es la verdad. Cielo y tierra sí pasará, y el pecado del mundo terminará. Dios prometió que todo nuevo será. Las naciones al escuchar cantos de alabanzas a Cristo el Rey, se oyen los nombres de quienes Dios salvó.
Gracias, Stephanie. Que Dios te siga bendiciendo tu talento. Hermanos, bienvenidos a un programa más del Ministerio de la Mujer de nuestra iglesia. Nos ven que andamos todas de amarillo, ¿verdad? En alguna parte de nuestra ropa traemos amarillo. Y muchas de nuestras hermanas alcanzaron a tener un corsage de una flor amarilla. Y yo aquí en mi mano tengo una flor amarilla. Esa es la razón por la que andamos con amarillo ahora. Y aquí en la pantalla les vamos a mostrar una imagen. Es la imagen de la flor que tengo aquí. ¿Saben ustedes cómo se llama esta flor? Diente de león. ¿En inglés cómo se llama? ¿Saben ustedes que me puse a investigar por qué se llama en inglés así? Dandelion. Y dice que es una mala pronunciación del francés dandelion. Y que es muy parecida al español. En español se llama diente de león. ¿Verdad que se ve más bonita allá? Traté de encontrar una que tuviera la semilla, así como la que está allí en la foto de la pantalla. Y sí la encontré. ¿Saben ustedes, hermanos, que esta flor del diente de león es considerada una plaga? Y ¿saben qué? A mí me encanta la jardinería. A mí me gusta mucho sembrar flores. Y en todo el tiempo que estuvimos viviendo en México, que andábamos de un lugar para otro, a veces teníamos jardín donde plantar y a veces no teníamos, así que aunque sean macetas, yo ahí sembraba. Y las tenía dentro o afuera donde pudieran vivir las plantas. Pero ¿saben que cuando me encontraba con el problema del diente de león, yo iba y las quería arrancar porque pues, son plaga, crecen bien fácil? Y entonces yo iba y agarraba todas las hojas, las agarraba y las jalaba y me quedaba con las puras hojas. No sé si les ha pasado eso. Quiere uno arrancarlas y se queda uno con las puras hojas. Y comienza uno, a lo mejor usted ha hecho lo que yo hice una vez, hasta traje un cuchillo, comencé a buscarle y escarbarle. Oigan, tiene una raíz tan profunda y es corriosa que no se puede jalar. Primero se lastima uno que sacar la raíz esa. Pues entonces, lo que hace uno al final es, pues ahí la deja. Y entonces resulta que la planta, como tiene la raíz tan profunda, sigue viva, amenazando con volver a crecer y a florecer. Porque estas plantas tienen una raíz tan profunda y fuerte, que a menos que usted traiga algo especial, las puede arrancar. Pero les decía yo a ustedes que estas plantas del diente de león tienen muy mala reputación porque nadie las quiere. Excepto los niños cuando andan en el jardín o andan por allí en el campo. Yo recuerdo que cuando salíamos con mi mamá específicamente al campo ahí en Chiapas, nos sentábamos en el pasto y entonces comenzamos a arrancar estas florecitas y se las poníamos aquí en la oreja, en el huequito que ella tenía todavía de cuando ella usó aretes. Creo que no está funcionando bien. ¿Seré yo la que los está descomponiendo? Porque si no, ese tampoco va a funcionar al ratito. Bueno. Ah, bueno. Pero yo creo que me oyen, ¿verdad? Yo casi tengo bocina integrada. Y yo creo que el diente de león es una planta que está hecha para que los niños disfruten de ella. Porque puede venir un niño y le enseña a su mami, mira mami, te traje una flor, y la mamá no se va a enojar, no lo va a regañar. Pero ¿qué tal si tengo una rosa? ¿Dónde la cortaste? ¿De la del vecino o del jardín ahí público? Que pues se supone que no las tiene que andar cortando, ¿verdad? Es decir, esta flor, simplemente la... ¿Saben que esta mañana andaba yo buscando? Este pedazo tan grande que tenemos ahí enfrente, pues me costó trabajo encontrarlas. Buen trabajo. Estas flores. Nadie, ni por equivocación, se con exuberancia la flor. Si ustedes la ven, pétalos, pero muchísimos. Todos insertados allí en el centro, y en el mero centro crecen los pistilos, que son los que se convierten en las semillas que después anda uno soplando, ¿verdad? Y uno mismo anda contribuyendo a que se sigan esparciendo, a que la plaga siga esparciéndose. Pero fíjense que a pesar de que no son plantas mimadas y que son más bien ignoradas o atacadas, ellas florecen y nos muestran su brillante color amarillo. Hagan de cuenta que es como si tuvieran una cara que está mostrando una sonrisa con ese color tan, tan llamativo, tan colorido y brillante. Y saben, estas plantas crecen en todos lados. Crecen en las gramas que tienen tan bonitas como la que tenemos aquí enfrente, allí van a crecer. Crecen en los jardines de las casas de los más ricos. Aunque no la quieran, allí va a crecer esa plantita. Pero ¿saben qué es lo que me llama más la atención? Es que uno la encuentra en las grietas de las banquetas. Las encuentra uno allí en la orillita entre la banqueta y el pavimento. Allí están. Donde haya un vestigio de que ellas puedan allí tomar alimento para crecer, allí van a crecer. Y van a meter sus raíces profundas. ¿Saben, hermanos, que los cristianos deberíamos parecernos más al diente de león? Deberíamos, con nuestras caras brillantes y sonrientes, ser un recuerdo de que una simple fe tiene una raíz bien profunda y bien cimentada, que es difícil de erradicar. Nuestro vasto número, los cristianos somos muchos, hermanos. Deberíamos ser una luz al mundo. No necesitamos de lujos, ni necesitamos que nos mimen. Lo único que necesitamos es ser nosotros y mostrar nuestra cara de felicidad al mundo. Les invito a que inclinen su rostro para orar. Padre nuestro, al abrir tu palabra, pedimos de tu Santo Espíritu. Dánoslo, Señor, porque lo necesitamos para comprender. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué queremos ser, hermanos? ¿Una bendición para el mundo? ¿O ser lo contrario, que puede sonar como muy fuerte la palabra, ¿no? Una maldición. Pero si no somos bendición, pues entonces, ¿qué somos? Y yo voy a utilizar para iniciar la historia de un hombre. Normalmente podríamos decir, bueno, es el día del ministerio de la mujer, hay que hablar de mujeres. Más adelante. Pero ahorita vamos a hablar de un hombre, de un muchacho, de un jovencito. Este era José. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos a un grupo de hombres que traficaban esclavos. Al llegar a Egipto, ¿él fue vendido a quién? A Potifar. Él era un hombre rico e influyente en la corte de Faraón. Él era el jefe de la guardia real. Y José estuvo al servicio de Potifar, dice el Espíritu de Profecía, por 10 años. José era tan responsable y fiel a su amo que lo hizo aún más rico debido a que Dios honró a Potifar y a su casa por la presencia de José. José era mentalmente alerta, era muy inteligente y era maduro para su edad. Potifar pronto lo puso a cargo de todo lo que poseía y la Biblia dice que él solamente se preocupaba por qué. Por comer, porque pues eso José no lo podía hacer por él. Dice que solamente se preocupaba por la comida. Y fíjense, José estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. ¿Por qué? Porque él estaba en medio de la idolatría. Y no era cualquier idolatría, fíjense, era la adoración de dioses falsos rodeada de toda la pompa de la realeza, porque la realeza estaba impregnada de la adoración a los dioses falsos. Era la vida de la realeza, la adoración a sus dioses. la cultura también de la nación más altamente civilizada de aquel entonces estaba impregnada de el paganismo. No obstante, José conservó su sencillez y su fidelidad. Las escenas y la seducción del vicio circulaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Él siempre mostró que él adoraba al Dios verdadero. Y por eso, como Potifar se dio cuenta, dice que Dios estaba con él, por eso fue que lo puso sobre todas sus pertenencias. Si hubiera tratado de avergonzarse y de encubrir sus principios, habría sido vencido por la tentación. Pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que él adoraba a Dios. Y dejó todo lo que tenía Potifar en manos de José. Lo notable de toda esta prosperidad que trajo a Potifar era que no fue por un milagro, no fue así de repente nada más que José se comenzó a comportar así. José dice que era muy industrioso, o sea, él era trabajador. ¿Y eso es por un milagro que Dios hace en nosotros? Eso es iniciativa propia. José también le ponía mucho interés y energía a todo lo que él hacía. Interés y energía. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar el éxito. O sea, tenía él que tomar la iniciativa y entonces Dios fue glorificado por la fidelidad de este su siervo. Y fíjense lo que dice al final de este párrafo. Es el propósito divino que por la pureza y la rectitud del que cree en él aparezca un marcado contraste entre la persona cristiana y el idólatra. Y no parecernos a ellos. Pero muchos de nosotros tendemos a parecernos a ellos. En lugar de ser precisamente alguien diferente. Mostrarnos con la brillantez de un diente de león. Que tiene las raíces profundas en la fe en el Dios verdadero. Y que no hay quien la pueda arrancar. Así como a José, no hubo quien, porque la tentación más fuerte vendría después. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer este capítulo de José, léanlo en el Espíritu de Profecía. Fíjense lo que dice antes de mencionar lo que sucedió con la esposa de Potifar. Dice, este joven entró en contacto con hombres de alta posición y de sabiduría. ¿Y saben por qué? Porque como él estaba a cargo de todo de Potifar, él tenía que hacer los negocios de Potifar. Él tenía que mantener todo lo que él poseía en andando. Y tenía que hacer lo que progresara. Entonces él se tenía que codear con gente de la alta posición y también que hacían negocios. Y fíjense lo que dice. Adquirió conocimientos de las ciencias por esto y aprendió idiomas. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en México y estaba en la high school, creo que ya una vez les comenté esto, como uno tiene que llevar inglés a fuerza, yo decía, ¿yo para qué quiero el inglés si yo hablo español? ¿Aquí quién habla inglés? ¿Para qué me dan inglés? Porque como me costaba trabajo. Uno siempre le saca la vuelta, ¿verdad?, a lo que le cuesta trabajo. Y yo, ¿para qué nos dan inglés? Y después, hermanos, resulta que la carrera que estudié estaba relacionada con idiomas. Y tomé inglés en la universidad. Y después me dijeron, bueno, como tú no tienes especialidad en inglés, solamente mis compañeras que tenían la especialidad en literatura inglesa y todo eso, tenían que llevar 12 niveles de inglés. Dice, pero tú como tienes especialidad en español, la mía, tú puedes tomar nada más 6 niveles, puedes escoger otro idioma. Y escogí el italiano. Y como ese es bien fácil para los que hablamos español, No, pues agarré todos los niveles, yo los terminé hasta todo, porque ese sí me gustaba. Pero no me daba cuenta que la vida me iba a traer a donde se habla inglés. Y si no hablas inglés, ya se amoló el asunto, porque tiene uno muchos problemas. Por eso uno nunca debe dejar pasar las oportunidades que tiene en la vida, muchachos. Yo me imagino que habría aquí varios que podrían estar tocando el piano y no solamente Dan y Sam. O tocando una guitarra, o tocando flauta, violín. Platicaba el otro día con la hermana Genoveva, me dijo, hermana, el día que no hubo culto aquí en la iglesia, dice, me fui a una iglesia filipina. Hermana, y yo me quedé sorprendida de que ahí los muchachos, quien no toca el violín, toca la guitarra y toca cuál. Dice, porque a veces, hermanos, nos dejamos llevar por lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y los seres humanos, lo que nos gusta normalmente son cosas que nos tienen en la comodidad. Aprender a tocar un instrumento lleva tiempo. Lleva estar, dale y dale y dale y dale. Pero cuando uno está chico, ¿qué es lo que quiere? Andar jugando. José aprovechó las oportunidades que tuvo en la vida. Educación necesaria para quien sería más tarde el primer ministro de Egipto. Pero la fe y la integridad de José habían de acrisolarse mediante pruebas de fuego. La esposa de su amo trató de seducir a este joven para que violara la ley de Dios. Hasta entonces él había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Y el espíritu de profecía describe, dice que los ángeles estaban todos los días. Porque eso no fue una sola vez que esta mujer lo sedujo. Estuvo día tras día. Y dice que los ángeles estaban ansiosos. ¿Qué es lo que va a hacer José? ¿Qué es lo que va a hacer José? Porque los ángeles no saben el futuro. Solamente Dios. Y estaban allí esperando y ayudando de manera a José de que él pudiera vencer la tentación. Pero ellos no podían decidir por José. José tenía que decidir. Y al final José decidió y él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Y aquí dice esto, no es mío, escúchenme muchachos, recuerden siempre jóvenes que donde quiera que estén y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero cada acto tiene un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo. Y volviendo a José dice, si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, este joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia y la reputación de la casa de su amo, perdón, y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de su casa, lo abandonó a la deshonra y a la cárcel. José, se convirtió en una bendición primeramente para él. Al principio parecía que no, porque este es el resultado de yo ser fiel a Dios, que me metan a la cárcel y que me acusen de algo que no hice. Pareciera que todo estaba en contra y parecía que, Señor, ¿dónde estás? Pero el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dios tiene su tiempo y Dios nos prueba con la paciencia. Recuerden que esa es una de las características de los que vivirán en los últimos días. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Necesitamos cultivar la paciencia. Y José allí en la cárcel, pronto se ganó el favor de los carceleros también. Y al rato ya estaba encargado de la cárcel. Y él era preso. Pero cuando salió, salió para ser el gobernador. Primero fue una bendición para él. Después fue una bendición para toda una nación y no nada más para una nación, para las naciones alrededor que venían para buscar el alimento cuando vino la hambruna. Y después fue la bendición para su familia. Y después vino la bendición más grande, que su padre supiera que él estaba vivo y lo volvió a ver vivo. ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos una bendición para los demás? Si nosotros buscamos ejemplos de mujeres en la Biblia que han sido bendición, podríamos nombrar varias. Si nombramos a una madre que fue una bendición, podríamos hablar de Jocabed. ¿Quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. Esa madre, ella no se iba a conformar con lo que la ley decía, que su hijo tenía que morir. Ella buscó la manera de salvarle la vida y Dios la premió. Y al final, ella misma se convirtió en la nodriza de su hijo. Las vueltas que daba la vida. Pero eso fue lo que hizo que este joven después fuera el libertador del pueblo de Dios. También podremos hablar de otra madre. Acompáñame allí en el libro de Reyes. Permítanme, no apunté en mis notas si es el libro primero o el libro segundo de Reyes. ¿Saben qué, hermanos? No es Reyes, es segundo de Samuel, el capítulo 21. Solamente apunté el capítulo. Capítulo 21 del libro segundo de Samuel. Vamos a leer una historia bastante rara, una historia bastante triste, pero miren lo que sucede aquí en esta situación en la que vamos a encontrar una madre. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, ¿es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas? Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? O sea, David pensaba que los 3 años de hambruna eran por esa promesa rota de Saúl que le habían hecho a los gabaonitas cuando recién llegaron a Canaán los del pueblo de Israel. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. O sea, ellos estaban bien, o sea, ellos no tenían problema. Pero y les dice, lo que vosotros dijereis haré. O sea, como obligándolos a que pidan algo. Ah, entonces ellos respondieron, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, se llamaba igual que el hijo de Jonatán, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. ¿Se acuerdan quién era Mical? La que fue esposa de David, la primera esposa que se la dieron por haber matado a Goliat. Y dice aquí que Mical tenía hijos de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Esos 5 eran de este señor. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Imagínense esa escena, hermanos. Una madre protegiendo los cuerpos de, unos eran sus hijos y otros eran sus nietos, porque ella había sido concubina de Saúl y los otros eran hijos de Mical, entonces eran sus nietos. Allí estaba, dice que no se iba porque no quería que los animales devoraran los cuerpos. ¿Cuánto tiempo duró? No sé, dice ahí que desde el comienzo hasta el final de la siega o algo así, no sabemos cuántos días fueron. Pero ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y por qué estamos viendo esta historia? ¿Qué bendición puede traer? Es una bendición para nosotros. Tal vez no para ella en el momento, porque estaba sufriendo. ¿Qué culpa tenían sus hijos o los nietos? Pero nosotros ahora, hermanos, podemos ver esa escena y decir, nosotros como madres debemos estar pidiendo al Señor para que Satanás no nos robe a nuestros hijos, porque los quiere devorar. Y debemos estar así como esta mujer, día y noche, pidiendo al Señor por ellos, para que no nos los arrebate. Y el hecho de pedir por ellos día y noche no es que vamos a estar sin dormir y estar orando, no. Es con nuestro ejemplo, siendo paciente con ellos, dándoles amor, enseñándoles de la palabra del Señor. Arrebatárselos, porque Satanás a muchos los tiene ya en sus garras. Y necesitamos estar pendientes de eso como madres para que nosotros podamos ser una bendición para ellos. Pero también hay ejemplos en la Biblia de hijas que fueron una bendición. Y aunque esta no era su hija de sangre, Noemí tuvo en Ruth una hija, que al final se convirtió junto con vos en los redentores de ella. Porque ella como viuda no tenía nada, no tenía derecho a nada. Pero fueron redimidas ella y Ruth por medio de vos. Pero después, Ruth a ser la esposa de vos, ella ya estaba en otro estatus. Ya no era viuda tampoco. Ahora ya era la esposa de uno de los más ricos de ahí de la región. Y era una mujer pagana que se convirtió y después fue una bendición. Y no solo fue una bendición para Noemí, para quienes estaban a su alrededor, sino que ella fue la bisabuela del rey David. Entró ahora en la genealogía de Jesús mismo. ¿Qué queremos ser, hermanos? ¿Una bendición? Para ser una bendición necesitamos tener ciertas características. Hermanos, hay que ser generosos y nunca esperar nada a cambio. ¿Han visto los árboles frutales cómo dan frutas? Yo cuando vi la fotografía de este cerezo, me dieron ganas hasta de arrancar una y me dan ganas de comérmela. Acá en la pantalla, en la computadora se ve más real, ahí se ve un poquito perdida la imagen. Pero miren cuántas cerezas tiene ese pedacito de rama nada más. Los árboles son generosos. Mientras tengan alimento en la tierra y agua, ellos van a dar la fruta. Y los árboles nunca esperan nada a cambio. Y ustedes podrían decir, bueno, es que no son seres como nosotros que piensan. No, Dios los creó y les puso características en ellos que nosotros debemos aprender y fijarnos, porque Dios tiene un propósito en todo lo que hace. También, hermanos, nosotros para hacer bendición necesitamos ser activos, ordenados y trabajadores. ¿Han visto alguna hormiga descansando? Cuando no se mueve es porque está muerta. Pero siempre están activas. Y siempre siguen un camino, son ordenadas. Siempre van a ver el trenecito de hormigas. Y a veces cuando vienen y se encuentran unas que están en sentido contrario, pareciera como que platican un ratito y siguen caminando. No sabemos qué cosas se dirán o qué. Pero no pierden mucho tiempo allí. Nada más y siguen. Y además, siempre están buscando qué llevar a su nido. Siempre. Y si hay algo que no puede llevar una, allí están dos, tres o cuatro, y entre varias la llevan. Eso se llama trabajo en equipo. La iglesia debe trabajar en equipo para hacer una bendición. Y no estar pensando, no, pues si le tocaba, ¿para qué? No vino. Vamos a ver, que quede mal. No vino, vamos a hacer algo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo en la casa. Llega uno del trabajo, el trasterío ahí. A los muchachos no les gusta lavar trastes. Les gusta ensuciarlos. Pero que llegue la mamá a lavarlos. Muchachos, trabajo en equipo. Las mamás llegan cansadas también. Ellas también se cansan de las piernas y están tensas de su trabajo. Hay que ayudar. Trabajo en equipo. No importa lo difícil del camino, para hacer una bendición hay que seguir. ¿Han visto los ríos? Nacen en lo más alto de las montañas. Nacen a veces de un manantial allí que apenitas está brotando. Pero comienzan a bajar y comienzan a encontrarse con otros caudales que poco a poco se van haciendo más grandes. Y van sobre troncos, sobre piedras, caídas libres, pero siguen hasta llegar al océano, que ese es su destino final. Y no importa lo difícil, siguen. Para hacer una bendición, necesitamos vivir como si no hubiera mañana. ¿Sabían ustedes que hay muchos insectos que solo viven 24 horas? Imagínense que nosotros tuviéramos el tiempo contado así. Gracias a Dios que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero en la línea del tiempo de la eternidad hacia allá y hacia acá, nuestra vida es como la de un insecto en la eternidad de Dios. Debemos de aprovechar y vivir cada día como si no hubiera un mañana. Necesitamos, para hacer una bendición, ser independientes, como las aves. Dios les puso en su instinto que tienen que migrar. Nadie les dice, oye, ya vete para el sur porque ya está haciendo frío. Solas se van. Si viene la tormenta y les tira el nido, no se ponen a llorar. Qué desgraciados somos. Siguen cantando y vuelven a hacer el nido. Hay que ser independientes, no depender de lo que los demás quieren que hagamos. Remontar el vuelo. Para hacer una bendición necesitamos esperar y soportar la presión, como los diamantes que se forman allá abajo en la tierra por la presión y las diferentes temperaturas que hay allá abajo. Pero se necesita tiempo. Y esa, que a veces es basura, dicen que de basura a veces se forma un diamante. Esa presión, esos cambios de temperatura y ese tiempo lo convierte después en una piedra brillante. Para que nosotros podamos brillar necesitamos esperar, soportar la pensión. Para que nosotros podamos ser una bendición necesitamos reconocer nuestras cualidades, pero no presumirlas. Ser humildes. Porque si no, entonces nos convertimos en lo contrario. Otra cosa, hermanos, muchachos, debemos ser puntuales y cumplir con nuestras responsabilidades sin fallar. Así como Dios le puso al sol que cada día le dé luz a la tierra y no falla, a menos que Dios le diga, hoy no sales, como sucedió en la batalla con Josué, hoy te detienes, a la luna también, a menos que Dios lo ordene, pero ellos no fallan, son puntuales. Para hacer una bendición, donde nos encontremos debemos ser siempre nosotros. Donde te encuentres, sé siempre tú, no lo que los demás quieren que tú seas. Y como los lirios acuáticos que nacen siempre en aguas turbias, a veces sucias, pero son una flor tan bonita, brillantes, delicadas, porque como viven en el agua, al tacto, se pueden marcar los dedos de uno, pero florecen en medio del agua turbia. Y no importa de dónde vengamos ni dónde seamos nosotros criados, teniendo a Jesús, vamos a ser entonces como el diente de león. El diente de león que no le importa lo que venga, no importa que lo quieran arrancar, siempre está allí y amenaza con florecer siempre. Deberíamos estar disponibles, así como Jesús lo estuvo, como este diente de león. Necesitamos salir de nuestros jardines de la comodidad y brincarnos la barda. Debemos mostrar nuestras caras sonrientes y luminosas en los lugares donde se necesita un rayo de luz, ya sea en la grieta de una banqueta o en el jardín más costoso. Que Dios les bendiga, hermanos, y que nosotros seamos una bendición para cualquier persona que esté en contacto con nosotros. Vamos ahora, hermanos, a escuchar un canto tocado por Ingrid con la flauta, y le vamos a pedir a las hermanas que vengan aquí enfrente. Queremos orar por las madres, por las hijas, por las esposas, por las mujeres en general. Les invito a que mientras la música está tocando, ustedes vengan aquí enfrente, y al final vamos a terminar con una oración para cada grupo de hermanas. Si se saben en canto, pueden cantarlo mientras la flauta toca. Se llama Quiero ser un vaso de honra combinado con Renuévame. Les invito a que vengan acá al frente, no se queden ahí en el pasillo, todas hasta acá. vamos a tener 4 oraciones y cada oración va a ser por diferente aspecto de nuestra vida como mujeres. Les invito a que inclinen su rostro. Señor, en esta tarde venimos a ti con nuestro corazón humillado, porque reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada ni somos nadie, que te necesitamos para poder ser las personas que tú deseas que seamos, y que sabemos, Señor, estás dispuesto a ayudarnos para que lo seamos. Reconocemos, Señor, que nuestra calidad de mujeres pecadoras no podemos, Señor, avanzar sin ti hasta la perfección que tú deseas que tengamos mientras estamos en este mundo. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada una de las que estamos aquí como mujeres, como personas que componemos, que somos parte de esta iglesia aquí en Glendora o en alguna otra iglesia de la que estemos aquí visitando, Señor, que seamos una bendición. Que seamos bendición para que el mundo, Señor, pueda darse cuenta que tú vives en nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, podamos con nuestra alegría de mujeres cristianas mostrar al mundo que te amamos. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Señor, también me uno a la oración de mi hermana. Queremos darte las infinitas gracias por las ricas bendiciones que derramas sobre todos tus hijos. Gracias por darnos el papel de ser esposas. Esposas diligentes, esposas sinceras, esposas cariñosas, dignas de respeto para nuestros esposos. Señor, tú nos creaste con un propósito en esta tierra, de conocer tus mandamientos y ser obedientes a tu palabra. Y en esta hora, en este momento, Señor, te pedimos humildemente por todas las mujeres que son esposas, muy especialmente por aquellas que están atravesando por problemas muy difíciles. Y tú sabes quiénes son. Hay esposas, Señor, que están desgarrados sus corazones de dolor, de sufrimiento y de tristezas. Es por eso que estamos aquí para refugiarnos en ti.
Amén.
Señor, queremos sentir tu presencia. Queremos sentir tu abrazo tierno y calmar esas almas angustiadas. Mi querido Dios, te rogamos que nos hagas esposas fuertes, valientes y firmes al lado de nuestros esposos e hijos, hasta el día en que tú vengas por nosotras. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por perdonar nuestros pecados.
Amén.
Y te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Mi Señor, gracias por el privilegio de ser madres. En esta mañana, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, con un corazón gozoso, Señor, viniendo, Señor, a agradecerte por todos los hijos que nos has dado, Padre. Te ruego en esta mañana, Señor, que perdones todas nuestras faltas que como madres hemos cometido, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des un corazón de amor, Señor, que quites de nuestros labios, Señor, cualquier juicio, Señor, cualquier crítica que haya para nuestros hijos, Señor. Que podamos mostrarles amor y aceptación, Señor. Pone en nuestro rostro un rostro, Señor, de alegría, de gozo, Señor, que ellos puedan ver tu amor reflejado en nosotros, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hijos, Señor, por los jóvenes, Señor, que ya pronto estarán en la universidad, por los que están en la universidad, por los que están por casarse, Señor, que están en edad de matrimonio, Señor. Por nuestros niños, Señor, que tú los protejas en la escuela, que tú los cuides, Señor. Bendice, Señor, a todos nuestros hijos que manejan, Señor. Que tú, Señor, los protejas, que tus santos ángeles vayan alrededor de ellos, Señor. Te pido, Padre, como madres y por todas mis hermanas aquí presentes, Señor, que tú puedas darnos tu santo espíritu, tu sabiduría para enseñar a nuestros hijos tu santa palabra, Señor. Y para que podamos prepararlos, Señor, para la vida eterna, Señor. Que tu santo espíritu llene nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, hacer este trabajo tan delicado y tan importante que has puesto en nuestras manos, Señor. Llénanos, Señor, de tu amor, para que podamos desarrollar la paciencia, Señor, que necesitamos. Llénanos de tu santo espíritu para que podamos ser testimonio para otras madres que no te conocen, Señor, y para nuestras jovencitas, Señor, que nos miran, Señor, para que ellas puedan aprender, Señor, de nosotros las más adultas, Señor. Amén. Gracias, mi Dios, por nuestras madres, Señor, que con amor, Señor, nos han cuidado hasta este día, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor, tener estos pequeñitos en casa, Señor, y amarlos y cuidarlos, Señor. Te pedimos, Padre, una bendición por cada uno de nuestros hijos, Señor. Que ellos, Señor, puedan saber, Señor, que nosotros los amamos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa madre, Señor, ejemplar que tú, Señor, deseas que nosotros seamos, Señor. Llénanos, Señor, de tu paz, llénanos de tu amor, Señor, y sobre todo, Padre, llénanos de sabiduría, Señor. Y nuestra oración, Señor, de cada una de nuestras hermanas aquí presentes, Señor, y nuestra petición especial para ti, mi Padre, es que, Señor, cada uno de nuestros hijos, aquí presente o fuera de la iglesia, Señor, junto con nosotros, estemos preparados, Señor, para recibirte en las nubes de los cielos. Y que ese día, Señor, todos nuestros hijos, Señor, estemos juntos, Señor, para decirte, Señor, he aquí nosotros y los hijos que nos has dado. Todo te rogamos sin merecerlo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Vengo a ti como una hija, Señor, y pido que si en una forma hemos pecado contra nuestros padres o hemos hecho algo para que nos perdones, Señor. Tú sabes que no somos perfectos, pero pedimos que como hijas nos guíes, que nos des la sabiduría para aprender todo lo bueno que tienen nuestras madres, que tienen nuestros padres, para que un día también nosotros podamos enseñar eso a nuestros hijos, Señor. Como hijas tuyas, Señor, pedimos que nos bendigas, que siempre tu presencia esté en nuestras vidas, para que como José, como Ruth, como otros jóvenes en la Biblia, Señor, tus hijas puedan siempre representar tu nombre y traerte honra, Señor. Para que seamos bendiciones no solo para nosotras mismas, pero también una bendición para todos los que nos rodean. Señor, bendícenos, siempre pon en nuestras mentes el tanto amor que tienen nuestros padres para nosotros. Y siempre también recuérdanos todo el amor que tú tienes para nosotras. Amén. Todo eso te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.